Aquí comienza Bichos de Radio, un programa que se propone dar la vuelta al mundo, la vuelta a la semana, la vuelta a la historia, la vuelta al tiempo, dando la vuelta al dial. De eso se trata la idea original, pese a que Ingrid cada semana me dice, pero yo ya no doy la vuelta al dial, no giro el dial, no utilizo ese tipo de dispositivos, más bien tengo otros más táctiles, hago podcast, ¿o
sí,
no?
Sí, todo eso hago. Sí, ahora soy una millennial, ¿no? Bueno, una persona, me siento joven, renovada, porque conozco ahora el podcast.
¿Sabes qué? Hablando de estos temas, y después hoy tenemos un invitado de lujo para hablar de estas cosas, pero hace poco un estudio de la Edison Research en Estados Unidos determina que el 42% de los contenidos sonoros en Estados Unidos se siguen distribuyendo a través de radio.
Radio, aparato
de, con radio, claro. ¿Y cuál es el gran problema? Que no se fabrican tantas radios como antes, entonces hay un problema de hardware. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy el 24% de los contenidos sonoros van distribuyéndose por el teléfono móvil, o sea, sin contar el contenido sonoro de las llamadas o de los mensajes de WhatsApp.
O sea,
¿no?
Que de ese 42%, un 24% es de celulares, o esa parte...
No, el 42% del 100% va por radio. ¿Qué es lo que pasa todavía en el mundo, no? Uno dice la radio como dispositivo, ¿no?
Sí.
Que se transforma, por supuesto, pero en casa siempre hay alguna radio. Y si te pones a pensar que el auto todavía sigue utilizando, sobre todo en muchísimos países donde hay otras tecnologías, la radio digital, que no es la radio por internet tampoco,
no,
que
no,
son
no,
las normas de transmisión de AB, las normas digitales, todo ese tipo de cosas hacen que la radio siga viviendo desde su ADN mismo, ¿no? Más allá de las transformaciones tecnológicas. Y muy interesante el tema de que falte hardware, que vos vas a una casa de...
Sí, y querés comprar un aparato,
una radio. No, cuando antes ibas por ahí y ahí estaba lleno las vidrieras.
No, ahí sí. Bueno, empecemos a vender las nuestras, nos las van a pagar más plata.
En Mercado Libre tenemos amigos que venden. Y empezamos con el pastillero de tres noticias, 3x1, que tiene que ver con la semana y voces de distintas radios.
Sí, vamos a empezar con el padre Guillermo Marcó, el ex vocero del Papa Francisco, que dio su visión sobre el acto de Luján por paz, pan y trabajo y el supuesto acercamiento de la familia Moyano con la iglesia. Fue entrevistado por el Rifle Varela en Radio Rivadavia. Me voy a privar de hablar de este tema.
Para, yo simplemente voy a nombrar Marcó. Marcó sí. Del Pondio. Marcó.
No, Marcó.
Francisco.
Sí.
Luján.
Sí.
Moyano.
Sí.
Iglesia.
Sí.
Rifle Varela, Radio Rivadavia.
Sí.
Todo eso en la misma frase.
Sí. Socorro.
Radio LED, así se llama la radio donde Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, destacó la importancia de los Juegos Olímpicos de la Juventud aquí en la ciudad de Buenos Aires. Concluyeron el pasado fin de semana, hubo más de 4.000 deportistas presentes de todo el mundo.
Bueno, y cerramos este pastillero 3x1 con la voz de Mónica Ávila, profesora de Geografía de la Escuela de Educación Secundaria número 7 de San Miguel, que contó por FM La Uni 91.7 la importancia del reciente viaje que realizó con alumnos a las Islas Malvinas.
Saludamos al padre Guillermo Marcó. En el último tiempo, da la sensación que muchos quieren poner a la iglesia en todos los males, ¿no? Separarla del Estado, recibe a sindicalistas, que el Papa no quiere venir a la Argentina.
Con respecto al tema de Francisco, la Argentina se lo está perdiendo. Está perdiendo al argentino, sin duda, más importante de la historia. Estamos frente a un personaje importantísimo y, bueno, acá lo único que sale es... Que Pablo Moyano diga que no se puede hacer una misa sin un guiño del Papa me parece como un exceso. El Papa no está pendiente de las cosas que pasan acá y los obispos tienen independencia para hacer sus cosas y, bueno, tienen que asumir sus gestos. No todos los obispos están de acuerdo con lo que pasó el sábado. Vos podés disentir dentro de un marco de respeto. Es decir, Monseñor Adrizani en su diócesis tiene derecho a hacer lo que le parezca dentro de un marco de lógica. Ahora, eso que después le titula, digamos... La iglesia dio el aval al sindicalismo, me parece que es una exageración.
Diego Santilli, su balance de los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Para mí el balance es muy positivo, ¿no? Para Buenos Aires, la ciudad, para la Argentina, para los atletas, para el legado que nos quedó, tanto un legado urbanístico, un legado social, un legado deportivo. Digamos, hoy tenemos... En la Villa Olímpica, 1.080 familias que van a tener su departamento propio, su casa propia. Los deportistas argentinos van a tener una infraestructura de última generación en términos refiero a las canchas de hockey, a la pista de atletismo, a la pileta, uh-huh, a los cuatro lugares centrales de desarrollo de deportes, de contacto, artísticos, todo lo que tiene que ver con deportes, el legado también de material deportivo de última generación, 10 millones de dólares que tenemos ahí en todo lo que se usó, sí, para los Juegos Olímpicos. Digamos. Esperábamos una buena respuesta, pero 1 millón de personas se fue, de hecho el Comité Olímpico tampoco lo esperaba, ¿no?
Claro.
Fervor, la pasión, las familias, los chicos de las escuelas, la iniciación deportiva y otro legado que uno no lo ve, pero bueno para el país, ¿no?
Los chicos de la Escuela de Educación Secundaria número 7, el ex nacional de San Miguel, viajaron a las Islas Malvinas. Estamos comunicados con Mónica Ávila, ella es profesora de geografía.
Teníamos muchas expectativas, hubo un trabajo previo muy grande, o sea, estamos hablando de un proyecto que llevó más de un año hacerlo, entre los alumnos, los profes, las familias de los chicos. La idea era poder ver Malvinas, no solamente desde la parte histórica, sino, bueno, comprender o ver Malvinas hoy. La primera salida que tuvimos fue al cementerio de Darwin, así que fue una primera salida cargada de emociones, ¿no es cierto? Nosotros fuimos acompañados por nuestro compañero Jorge Bursalé, que es el veterano de guerra, trabaja en la escuela. Y tuvimos la dicha de encontrarnos también allá con un grupo de veteranos que compartieron con nosotros la actividad. Después, bueno, hicimos recorridos en algunos montes. Pudimos hacer cima en Monte London y Monte Harriet, donde vimos muchísimos vestigios de la guerra, muchos elementos que se van encontrando a medida que uno va caminando.
Bichos de Radio.
Hasta las 23.
Colón es un sentimiento. Hay una lágrima que recorre la mesa.
Colón es un sentimiento. El Sabalero nos mete ahora en Relatos Salvajes. Así se llama esta sección donde recorremos la obra de los relatores partidarios, esos que siguen de cerca la campaña de su equipo, cual si fueran más que hinchas, ¿no? Sobre todo esta semana, me imagino, el otro día, tanto lo de Ingrid Beck como en muchas de las casas de quienes nos escuchan, en la mía también, lo que fueron los últimos minutos del Boca Palmeiras.
Sí, yo no estaba mirando el partido y escuchaba los goles. Se gritaban los goles en mi casa, groseramente se gritaban los goles.
Sí.
No sé qué pasó, parece que alguien también estuvo medio grosero, ¿no?
Y, sí, pero en este caso tiene que ver con el equipo Gallardo, que no tuvo tanta suerte en la Libertadores esta semana y además perdió
pena,
el invicto, ¿no?
¿Cierto?
Bueno, la Superliga en su viaje a Santa Fe, 1-0 ante Colón, y ahí está el periodista partidario. ¿Se podría decir que son periodistas militantes de River?
Sí, son periodistas militantes.
El Tano Santarciero. Yo tenía uno en tecnología gráfica en El Salvador, Santarciero. Sintonía Monumental, en AM1070, Radio El Mundo, habló del Sabalero, que es como le dicen, no solo a José Carvajal, el mi querido recordado.
A Colón le dicen.
Sino a Colón, al equipo
de Santa
Colón,
Fe.
Muy bien.
De mi amigo Daddy Brieva.
Exactamente. El cementerio de los elefantes. Dice. Bueno, un equipo mezquino, un equipo chico del interior del país. Eso...
Así le dijo.
Lo menos que le dijo en Sintonía Monumental el Tano Santarciero. Después pidió disculpas, pero bueno. Que
pidió disculpas, pero bueno.
Hasta ahí nomás, ¿no?
Sí,
algo dijo, algo rara, dijo del sábalo.
Sí. Y en el centro. ¡Un golpe de cabeza! ¡No! Lo gana Colón 1-0. River está perdiendo el invicto de 32 partidos consecutivos.
No hace falta que le digan que soy raza. Por mi piel escapa el alma sabalera. Sangre y luto es el color de mi bandera. Y a los negros yo los llevo aquí en el alma.
Se ha terminado un equipo mezquino. Un equipo chico del interior del país como Colón de Santa Fe, continuamente se la pasó haciendo tiempo. ¿Quién te conoce, Colón? ¿Quién te conoce, Colón? ¿Quién era Colón? Un chorro de las tierras, un asesino. Y ni hablar del apodo, ¿no? Ese apodo discriminativo, se autodiscrimina. Y tampoco me voy a poner a hablar del otro apodo. Sabalero, creo que el sábalo es el peor pescado que probé en mi vida. Lo perdió River 1-0, estoy caliente.
Es el negro sentimiento que se lleva de verdad y que late al compás del corazón.
Cometo un error y ahí es donde yo debo pedir disculpas. Yo en ningún momento discrimino a nadie. Hablo de Cristóforo Colombo, que para mí no es un prócer, que para mí no es alguien que tenga que tener un monumento, y que en ningún momento hago el paralelo con Colón de Santa Fe, como un club va a ser asesino, chorro de tierras, etcétera, etcétera. Pero Colón tiene muchos apodos. Uno de ellos es raza. Entonces, cuando hace un tiempo largo se está tratando de dejar de lado la palabra raza y todo lo que tenga que ver con la distinción de raza, yo digo, se autodiscriminan mencionándose como que son la raza.
Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero, sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro.
Cuando yo digo que el pescado, el sábalo, para mí es horrible, es un gusto personal. Y respeto a todo aquel que le gusta el sábalo, y respeto a todo aquel que el único alimento que tiene para subsistir sea el sábalo. Y también le pido disculpas, entendiendo de que le dicen sabalero por aquellos viejos, primeros sabaleros, en los primeros años del siglo, que eran hinchas de Colón y que vivían de la pesca del sábalo.
Aea, yo soy sabalero, aea, sabalero, sabalero.
Vamos, muchachos, ¿qué voy a discriminar a los humildes? ¿Y ustedes qué carajo se piensan que soy yo? ¿Que nunca se le salió la cadena? Bueno, se me salió la cadena. Y me hago cargo de esto. En estos micrófonos estuve mal. Y en estos micrófonos hago extensivo el pedido de disculpa a todos los hinchas de Colón.
Pero el pedido de disculpa fue peor que lo anterior.
Sí, nos enredó en una situación imposible. El pescado y no sé qué.
De los conquistadores, sí. Pescar el sábalo, que además, por ejemplo, allá hablaba un sabalero del lado uruguayo, ahí en Juan Lacase, ahí nació José Carvajal, ahí es la fiesta del sábalo también, y es un hecho.
¿Se come el sábalo?
Se come el sábalo, allá en Juan Lacase está el jardín, están los sabalitos, que es el jardín de infantes. Ahí nació Osvaldo Laporte, por ejemplo, es un pueblo obrero en el departamento de Colonia, Juan Lacase, y ahí nació el sabalero, ¿viste? Un tipo que ha escrito tal vez himnos. Que en el Río de la Plata y buena parte del mundo se conocen, y él, cuando habla el sábalo, se mete con lo de la costa de Santa Fe, de un lado, del
cualquier
otro.
Cualquier cosa.
Y Colón, sí. Y la raza.
Y se dice soltar la cadena, no
claro,
salir
la
cadena.
Salir. Se metió con, raza, el alimento para perros. No
un
sé.
Abrazo fuerte al Tano Santarciero. Esperemos que la próxima no se enríe de tanto cuando tenga que pedir disculpas.
Damos vuelta al dial porque nos metemos de lleno adentro de una radio.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos.
Ahí estaba Queen Radio Gaga. ¿Estará Gaga la radio? No.
No, acabas de decir que justamente.
Yo dije que no, pero por eso,
pero
este tema tiene sus años también, uno de los tantos temas dedicados a la radio. Dijimos que nuestro invitado de hoy es radio. Yo creo que si vos buscas radio en cualquier lado, aparece él. La palabra radio.
Sí, aparece, vos buscas radio y aparece él en Wikipedia,
en
cualquier enciclopedia.
En todos lados.
Estamos hablando del señor Oscar Bossetti. Bienvenido. Vamos a leer una biografía muy reducida, porque si tuviésemos que leer la biografía entera...
No habla.
No sé, se nos va el programa. Bueno, es locutor, es periodista, es investigador, es docente, dedicado a los medios radiofónicos, titular del taller de radio de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, docente de grado y posgrado en las universidades de Quilmes, Entre Ríos, El Litoral, San Martín. Bueno, tiene 25.900 cargos docentes, fue productor y conductor de diversos ciclos en las radios Belgrano, Splendid, General Urquiza, Nacional, Rivadavia, Ciudad, Radio UBA y Éter. Hoy conduce el programa radial Tramas, Memorias del Presente, emitido por Radio UBA, Radio Éter, Radio Ujuna, QSP Radio, Radio Cualquiera, Radio Universidad Nacional de Río Cuarto, FM Antena Libre y Alma de Rock. Y además es autor de libros sobre radio.
Nos
así
vamos.
Que, chau. Le dejamos el programa.
Bienvenido, Oscar.
Bueno, es un exceso, pero gracias por la invitación. Enormes gracias por estar aquí con ustedes. Y bueno, viendo estos bichos de radio que tanto apasionan y tanto a uno los atrae?
Yo le preguntaba hace un ratito cuando llegué en qué año empezó a dar taller de radio en la facultad. Sí. Y nos debemos haber cruzado en los pasillos de la carrera de comunicación en Callao 966.
Que donde antes justamente estaba El Salvador, viste que yo nombré al Santarciero, sí. Antes de eso estaba ahí la El Salvador.
Un espacio mítico para la historia de la carrera de ciencias de la comunicación de la UBA.
Que arrancaba nomás ahí, Santiago.
Arrancaba ahí, estaba Enrique Vázquez como delegado normalizador del rector Zuberov. Y él fue el que convocó a una serie de periodistas y de investigadores en comunicación social para iniciar ese trayecto en 1986. Que es el momento de inicio tardío para la Universidad de Buenos Aires,
muy tardío.
De una carrera, claro, de una carrera que ya tenía una tradición importante en nuestro país.
Claro, de hecho, mucha gente de acá iba a las privadas porque no estaban en la UBA o a la Universidad de La Plata, ¿no? Pero era un traslado, ¿no?
Sí.
La Plata, en ese sentido, concentró buena parte de aquellos que en la ciudad de Buenos Aires o tenían el Instituto Mariano Moreno, mítico instituto de formadores de periodistas.
Sí, el grafo técnico,
claro.
Bueno, y después nacieron Éter, TEA, ¿no? Claro. Todas las otras de las escuelas de periodismo. Bueno, Éter más dedicada a la radio y TEA más al periodismo gráfico en su momento, que empezaron a completar esa grilla para los que queríamos ser periodistas, ¿no?
Tal cual.
Alguna vez creo que fue en algún reportaje o algo, que uno de los disparadores, si se quiere, de tu locura por la radio, ahí me identifiqué bastante, tuvo que ver con lo que pasó en el éter, en la radio, tal vez en el último conflicto armado convencional, que es la guerra de Malvinas, y lo que pasaba en esa guerra del aire. Algo de eso te llamó la atención, ¿no?
Me llamó la atención porque era un momento muy particular en la Argentina, ¿verdad? La dictadura cívico-militar había generado esa operación político-militar para lavar su cara y probablemente extenderse en el tiempo. Y más allá de todo ese condimento del contexto de época, la radio venía siendo una especie de imán que me atraía. Y había un amigo querible, entrañable, Omar Soma, precisamente en Radio
Provincia. Un gran abrazo al maestro Omar Soma, La Rosa de Tokio, que en aquel momento, o un poquito antes, todavía estaba en la Radio Universidad Nacional de La Plata, en la Plaza Dardo Rocha.
Exactamente.
En el segundo piso de la biblioteca.
Con él trabajamos allí y también en Radio Provincia. Y Omar me dice, tengo estas grabaciones.
Ay, Omar.
Escuchalo. Y la verdad era sorprendente porque ¿qué podía uno hacer frente a eso? Hincarle el diente y sacarle jugo. Y la Guerra de las Malvinas, para mí, esos 74 días fueron la radio contando para unos y para otros lo que estaba ocurriendo en eso que llamaban el Teatro Operacional del Atlántico Sur.
¿Podemos escuchar, a ver, algo de aquellos sonidos en la guerra?
Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y ya flamea la bandera argentina.
Bueno, aquí la emisora ha sido tomada. Tengo 3 argentinos a mi lado.
Espere, estamos grabando todo en 2 cintas para los habitantes.
¡Señor, un minuto!
Si usted quita la pistola, transmitiré el mensaje, pero no lo voy a hacer si continúa apuntándome con el arma en la espalda.
I have decided to show myself to the world from a place which is very far away from you and very close to us. I'm of Venus, Sandwich, and South Georgian Islands. I'm a voice, a spirit, a country.
LRA1 Radio Nacional Buenos Aires transmite ahora para todas las emisoras que integran el Servicio Oficial de Radiodifusión, dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones, recién informativo de las 13 de Radio Nacional con informaciones propias de sus cronistas y de la Agencia Argentina de Noticias TELAM.
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. En el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Pero madre, ¿qué está pasando allá?
Ahí estaba Raúl Porchetto cerrando esta recopilación de algunos de los sonidos que surcaron el aire durante la guerra. Escuchábamos a Patrick Watts en la emisora de Malvinas, la FIBS, en el momento que entran las tropas argentinas y dice que le saquen el arma de la espalda. A Liberty, si le ponen el barrio.
Atlántico del Sur.
Atlántico del Sur, emisora. 971, que claro. es un tema muy interesante que ahora está, a quienes les interese el tema de Radio Atlántico del Sur, hay un blog. Que se llama Radio Atlántico del Sur, blogspot.com, lo van a encontrar, donde está al detalle hasta desde dónde transmitía, qué hay hoy en ese lugar, que lo hace un integrante del servicio de monitoreo de la BBC.
La guerra de las ondas era de alguna manera ese momento histórico de la radio, pero uno se, o en mi caso, me enganché con ese tema sabiendo que, bueno, era lo único que uno podía hacer, escuchar y ver. La guerra, y como decía Charlie, esperando que no bombardeen Buenos Aires.
Y si querés escuchar el ABC, dice esa canción. Claro. Pero digo, vos escuchás, tenías una radio onda corta o escuchabas lo que radios AM, FM, ¿cómo te mantenías?
Yo tenía, Adrián, una Siete Mares.
Ya está.
Era inevitable tener. Y en ese mapita estaba el mundo. Estaba la ventana que te abría a los ojos del imaginar esas geografías que no conocía, pero que a través del sonido imaginaba. Y la noble Siete Mares, en ese sentido, fue la compañera de ruta de muchas rutas.
Sí, de muchos.
No quiero interrumpir este momento emotivo, pero lo voy a hacer igual.
Interrumpilo, porque si no nos quedamos acá, sí, no, con la autónoma.
Ya los veo hablando de las Siete Mares.
Y todas las demás.
No, porque tenemos un trabajo espectacular que hizo nuestra producción, que hicieron Eric Domergue y Gustavo Lema, sobre el señor Bossetti, que nos gustaría que lo escuche, porque es una suerte de presentación, pero radial.
Dale.
Un locutor, periodista, investigador, docente argentino en eminencia de la radio, un hombre que sabe mucho de la historia de la radiofonía argentina, Oscar Bossetti.
It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant.
En mi caso, la radio fue terapéutica, porque teniendo 8 años, tuve que pasarme más de 5 meses postrado en cama, y es ahí donde creció, se fue amasando en esos días, la pasión por la literatura y la pasión por la radio. La radio también me introdujo en el mundo del fútbol, y la voz de Bernardino Veiga, sin ser yo de Boca, me trajo el rumor, el colorido, sonoro y también visual que podía ocurrir en el estadio de Boca o en otra cancha de la Argentina.
Don't it kind of strike you sad when you hear our song?
promediando la década de 1920, primeros aparatos de radio, se les incorpora un parlante, lo cual hace que la escucha pueda ser de manera grupal y colectiva. Hasta ese momento se escuchaba radio a través de auriculares. Los primeros aparatos creados por el ingeniero Marconi se ponían en funcionamiento a través de la energía eléctrica y recibían los sonidos a través de los teléfonos. Década de 1950 aparece la radio transistor, la radio portátil.
Aquel momento de los 60 entró en crisis la radio por la irrupción de la pantalla, televisiva, y en este tramo del siglo XXI está en conflicto con otras pantallas, mucho más diseminadas, que también permiten escuchar radio. La radio ha construido su credibilidad a partir de esas voces que generaron identificación en el otro. El rotativo del aire de Radio Rivadavia captaba en los horarios de salida de los servicios informativos la atención de aquel que se quería informar acerca de lo que estaba ocurriendo. Fui vinculando la guerra de Malvinas con la Segunda Gran Guerra, más para atrás con Goebbels, el nazismo y cómo ese sonido iba generando todo un estado de conciencia y de utilización propagandística del medio. Radio Liberty transmitía desde el edificio de Radio Nacional. Transmitía con una locutora que hablaba en inglés, intentaba desmoralizar al soldado inglés.
La radio se da un tiempo para conversar. Ya viene Tramas con Oscar Bossetti. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, República Argentina. Transmite FM 100.3, Radio UNER Paraná, la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Tu lugar se escucha.
En mi caso, la radio fue terapéutica.
¿Fue terapéutica?
Y sabes lo que es tener 8 años, padecer de nefritis, aislarme de la rutina escolar, aborrecer de la televisión, del televisor ese que estaba en la habitación que compartía con mi hermano, y el día lo pasaba con la espica y la literatura. Los libros amarillos, de tapa amarilla, quiero decir, de Robin Hood, y otras novelas que después fui adquiriendo, el aprendizaje de la literatura, y las voces de Bernardino Veiga, como ahí recordaba, o de Cacho Fontana a la mañana, que acompañaba a ese pibe de 8 años.
¿Cuánto más cerca está la radio de la literatura que la televisión de la literatura? En el imaginar, en el dibujar.
Sabes que si uno se pusiera desde el lugar de teórico, de investigador, hay una bonita frase de Marshall McLuhan cuando califica la temperatura de los medios en medios cálidos, la radio, y medios fríos, la televisión. La televisión te da todo, en ese rectángulo está todo presente, hay poco espacio para activar la fantasía, y la radio, si bien se dice que muchos de nuestros antepasados escuchaban radio mirándola, mirando el aparato, mirando esa radio capillita o esa radio de baquelita que estaba en un lugar privilegiado de la casa, activa otras cuestiones. A partir de un sonido, una voz, un efecto sonoro, un chasquido, el run-run de una seda o de una placa radiográfica, ahí lo que se activa es eso formidable que tiene la radio, que es ver con los ojos del imaginar, desplazando a los ojos del ver. Eso es la literatura también.
Nos tenemos que ir a la tanda.
Así que después volvemos con. Iba a ser con McLuhan. Si el medio es el mensaje o el masaje, no importa. Seguimos con Oscar Bossetti en Bichos de Radio después de la tanda.
Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio.
Estamos acá en Bichos de Radio, estamos acompañados de Oscar Bossetti, que bueno, ya lo presentamos, pero lo representamos, es periodista, es investigador, es docente, es locutor.
Es radio.
Estamos recorriendo un poco la historia de la radio con él, pero nos dicen de acá de la producción que hay un llamado de un oyente, ¿puede ser?
Sí.
Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí?
¿Perdón? ¿Quién habla?
Eduardo.
Eduardo,
la radio.
Hablando de radio, bienvenido a Bichos. Acá estamos con Oscar Bossetti, Eduardo.
Es un enorme gusto y apenas me llamó Eric para decirme que iba a estar Oscar, más vale que me prendí, porque es un orgullo compartir un rato con él. Hace demasiado que casi que ni quiero acordarme, y supongo que Oscar tampoco.
Tal cual.
Pero vamos a ponerle que 30 años, que compartimos demasiadas cosas, pero bueno, no creo que se trate de hablar de uno y de otro, por lo menos no en rango prioritario. Creo que de lo que se trata es de destacar que Oscar es seguramente el mejor cronista que tiene la historia de la radio argentina. Creo que ha sido un tipo fundamental en el desarrollo de la docencia, de la comunicación, y en particular de la radio. Y sí, para hablar de lo que ha sido la relación nuestra, incluso obviando algunas cosas, hemos compartido desde hace todo ese tiempo que, como dije, no queremos acordarnos, una simbiosis entre lo que es su saber y su prestigio académico, más allá de que es un docente excepcional y un muy buen entrevistador, entre otras cosas, de lo cual da testimonio su programa Tramas, que se emite por varias emisoras, con lo que uno puede aportar desde el punto de vista técnico. La dupla que hemos armado a propósito de cómo articular la teoría y la práctica en la docencia de la comunicación es una de las cosas que más orgulloso me tiene en mi vida profesional.
¿Cómo te va, Eduardo?
¿Qué haces, Oscar?
Empezamos todo de vuelta.
No, pero ¿sabés, Eduardo, que hace un rato confesó, aún así, que él no es de Boca?
No, claro, es un fana de Ferro emocionante, además.
Estoico, ¿no? Porque a esta altura... ¿sabés que jugamos con Platense? Así que retomaremos los temas de Baglietto y...
Absolutamente, el 0-0 de Ferro y de Platense.
Y de Platense, inevitable, pero...
Oscar tuvo una destacadísima intervención hablando de fútbol. Ferro se estaba yendo a pique, no me acuerdo del año exacto, y lo entrevistó la gente de TN, y yo me acuerdo, Oscar, en la platea de Ferro, contando cómo la caída de Ferro en términos institucionales, cuando estuvo virtualmente o realmente en la quiebra, era la imagen y la expresión y el símbolo de la caída de la clase media argentina. Y además, bueno, con Oscar también compartimos el hecho de que, además de Boca, está bien, a larga distancia, yo soy de All Boys, y compartimos mucho gusto futbolero, nunca chicanas, y la pasamos muy bien hablando de fútbol también.
Sabés que esa vez era la previa del partido con Lanús, el último partido en la primera.
Ah, mira, tanto como eso no me acordaba.
Hace tiempo perdimos estruendosamente 6-1. y esa imagen que algún amigo la preservó y que no quiero verla, me muestra solo en la platea, solo, porque no hay nada alrededor.
Lo que no me acordaba era el partido y cómo había terminado, pero fue algo además muy, muy comentado, ¿no? Porque vos imaginate un tipo solo en la platea contestando en un canal de televisión acerca de la relación simbiótica en una cancha de fútbol entre la caída de Ferro como expresión de lo que le sucedía a la clase media. Era, viste, una cosa que inevitablemente te tenía que llamar la atención. Bueno, pero ese es Oscar, ¿no? Oscar siempre se ha manejado además, y vos, está claro que tenés que ser consciente de esto, Oscar, se ha manejado muy bien con las ejemplificaciones, ¿no? Siempre es un tipo que se ha preocupado, no por el traslado, estoy hablando de docencia ahora particularmente. Uh-huh. Oscar fue en términos prácticos, junto con uno de los creadores de Éter, y sus clases tienen un nivel de sencillez compleja, o mejor dicho, de facilidad para hacer sencillo lo complejo, que yo pocas veces pocas veces lo he visto al frente de una clase. La clase de Oscar, pero particularmente una clase de Oscar, que es cuando relata origen, desarrollo, ulterioridades de la Guerra de los Mundos y de Orson Welles, debe ser una de las clases más comentadas del mundo académico argentino.
¿Por qué? ¿Qué hace?
Porque traslada de una manera lo que era el espíritu, lo que fue el espíritu de aquella transmisión histórica de Welles, cómo jugó, en qué devino, en qué marco histórico se dio, que yo, insisto, pocas veces he visto una clase que siempre termina con aplausos, además, con los chicos además muy, muy conmovidos, porque además pensaba en nuevas generaciones que no es que no tienen ni idea de lo que fue la Guerra de los Mundos y el Mansión de los Marcianos, sino de quién es Orson Welles. Claro, a ver si nos entendemos de qué estamos hablando. Y entonces que alguien salga al rescate con esa seducción docente de lo que fue aquel episodio radiofónico, si querés, de la cultura universal, es algo impresionante, ¿no? En los pasillos de Éter más de una vez se ha comentado: hoy Oscar da la clase de la Guerra de los Mundos. No, pero literalmente. Y vos sabés que es así, Oscar. La tenés recocinada.
Es uno de los placeres que me da reconstruir la historia de la radio a partir de ese hito, de ese acontecimiento que siempre los pongo en esta situación. Un millón de personas, Ingrid, un millón de personas, Adrián, se creyeron que la Tierra estaba siendo invadida en ese mismo momento a partir de la credibilidad que había gestado la radio. Y salieron así, espantados, en escenas de pánico. Un millón de personas, Eduardo, son... ¿Sabes cuántos estadios de Boca?
Divididos 54.000, que son los que entran ahora oficialmente, Gracias, sumar, restar y multiplicar, dividir ya menos.
Son 21 estadios de Boca. Claro. Y si pones a un millón de personas en fila, son 250 kilómetros. A ver, 250 kilómetros de personas en un estado de así de terrible indefinición acerca de si están viviendo los últimos segundos de su vida, sí, o si el mundo va a seguir andando.
O si Palmeiras se comió dos, sí. Ya que hablamos de Boca.
Bueno, esa es la clase de Oscar.
No, la además te hace esa...
En serio, académicamente, ¿no es? Es una de las más renombradas del escenario docente nacional. Y no estoy siendo subjetivo, estoy describiendo objetivamente.
Eduardo, un abrazo grande, gracias por estar aquí en Bichos con Oscar.
No, che, mil gracias a ustedes. Oscar, un abrazo enorme.
Otro, querido, gracias, un abrazo grande.
Chao, un abrazo. Chao,
gracias,
chao.
Eduardo. ¿Qué oyentes tenemos? Sí. Me quedé pensando...
Era el señor Eduardo Aliberti.
Por la voz.
Dijimos Eduardo y dijimos la radio. Sí, ya está. Pero bueno, las dudas, si alguien se quedó afuera, era Eduardo Aliberti.
Me quedé pensando en los dos Wells y en esto que decían recién. Y tengo una pregunta al respecto, ¿no? Sobre ahora que estamos casi en un aniversario redondo, ¿fue realmente no lo del millón de personas que la creyó real, sino las reacciones que por ahí uno dice, mucha gente se quitó la vida, ¿eso fue magnificado o no?
Sabés que hay leyendas urbanas, y vos sos un conocedor de leyendas urbanas de variado tipo, aquello que hoy se llama fake news.
Sí, señor.
Por un lado, el programa de Orson Welles bien se lo podría inscribir en esa noticia falsa. En esa noticia falsa de una ciudad invadida por los marcianos. Pero ¿sabes que no hubo ninguna persona que se haya suicidado? Pero el boca en boca
hizo generó...
Es más, hubo algunos que se arrepintieron por haber evitado que su compañera o su compañero ingiriera frente a la proximidad del segundo final alguna bebida que la hubiese llevado a esa vida.
Sí, pero hay una diferencia con la fake news y es que no hubo intencionalidad de engañar, sino que era una ficción.
Era radioteatro.
Sí, era una ficción. Sí, el asunto ahí fue que la radio era...
Bueno, y después replicada, exacto, ¿no? Después replicada, en Quito hubo después experiencias posteriores que también un poco más violentas, que se la agarraron ya con la radio, con la emisora.
Ahí sí, ahí atacaron a la emisora. Ahí atacaron a la emisora.
Algo habría hecho la emisora.
Algo habría hecho, le prendieron fuego, pero... Bueno, pero son historias de muy interesantes que pintan las épocas, ¿no? Malvinas, hablábamos antes, lo escuchábamos hablando lo que fue la radio en la Segunda Guerra y también lo que es la radio hoy, transformada en estas pantallas, que uno hasta escucha radio en YouTube, digamos. Digo, la radio sigue siendo y será siempre esta cosa que vos decías, al principio la escuchabas por los auriculares, después era la escucha colectiva, el transistor que te permite móvil, y hoy el podcast y de nuevo se te vuelve a meter en el auricular.
Estamos como retomando, reciclando esos pactos iniciales de la escucha radiofónica. Pero aquella primera, la de los locos de la azotea, la que transcurrieron a lo largo de estos 98 años, más los que vendrán, tiene un denominador común, que es el sonido. El sonido, y en esos sonidos la palabra y lo que genera la palabra. Y probablemente, más allá de imágenes, la palabra sostendrá a la radio mientras el verbo exista.
Ay, es que me deja sin palabras.
Sin verbos.
Sin verbos, sin nada. Pero bueno, estamos hablando de radio y esta semana hubo un acontecimiento muy importante para la radio en general, para la radio pública en particular y para el señor Adrián Corol también, que es el director de Radio Argentina al Mundo.
Sí, RAE.
¿No? RAE. Cumplió 60 años y se festejó,
cumplimos,
se celebró.
6 décadas.
Y tenemos algo para escuchar al respecto, ¿puede ser?
Febrero de 1958. Ese mes Arturo Frondizi es electo presidente. Se funda el CONICET y nace RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, el Servicio Internacional de Radio de la República Argentina. Pasaron 60 años de aquel 1958, en el que nacieron la NASA, Madonna y el Instituto Ditela. El año de Laica o Libre, del secuestro de Fangio en Cuba, del Mundial de Suecia, que ganó Brasil, y el torneo local, que ganó Racing. Hablando argentino en 8 idiomas.
A RAE convida você a descobrir histórias e lugares.
Eine Volkserzählung besagt, dass die Entstehung der Karamellcreme, die hierzulande als Dulce de Leche bezeichnet wird,
Argentin, Hanzai Shijo, Motomo Sezetsuna, Serial Killer, Carlos, Astor Piazzolla, 与这位阿根廷人偶然见面.
Quando una persona ha un naso grande da puntito, si parla del naso.
Che naso tiene ese, no?
Che naso.
È vero.
L'Argentina n'est pas seulement Maradona e Messi. C'est aussi Loro Fabiani, Carlitos Tevez, le Beto Marsico, le Turquito Mohamed e Pipita Higuaín.
Listen to this unreleased recording of Carlitos Gardel.
Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, and let it be.
Hoy nuestros contenidos están disponibles en todas las plataformas, desde onda corta hasta las últimas aplicaciones para teléfonos móviles. Somos Argentina al Mundo. Las 24 horas del día hay disponibles contenidos de RAE por streaming, audio on demand y podcast. La convergencia hecha realidad, cada día más cerca de nuestro público, vía web, correo electrónico, redes sociales, mensajería y algo que muy pocos reciben hoy en día, cartas. Este puente de ida y vuelta que RAE construye desde hace 60 años.
Pásenlo en la radio.
¡Viva la radio!
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 ¡Ay! Sigue siendo, y es hoy más que nunca, la radio argentina en el mundo. Y por eso queremos decirles a todos los que hacen RAE todos los días, feliz cumpleaños, por 60 años más.
RAE habla argentino en 8 idiomas, pura y exclusivamente por el esfuerzo, por el compromiso y por el profesionalismo y el amor por la radio de quienes integraron e integran RAE, que también merecen otro aplauso.
¡Viva la radio!
¡Viva la radio!
Volvimos volví ahí al mapita mientras escuchábamos este clip de los 60 años de RAE, de la Noblex Siete Mares, que hablaba recién Oscar, ¿no? Y pensaba cómo siguen existiendo en el mundo muchísimos que o tienen la radio como única alternativa porque son de esa mitad del planeta que no tiene acceso a internet, o aún teniendo acceso a internet siguen eligiendo la radio por radio, ¿no? También.
Sí, esa es la vigencia y la perdurabilidad que le permite a la radio seguir vigente, más allá de otros dispositivos que cuando aparecieron sí. Le iban decretando agoreramente el final de la radio, sí. La televisión, por mencionar uno.
¿La radio tiene más vidas que Víctor Suairo?
No lo sé, hasta ahora no sé.
Bueno, está bueno que haya, bueno, más allá de que estamos felices por los 60 de RAE, está bueno que haya un servicio sí. internacional de radio en todos los países,
y
ojalá.
Que haya alguien,
¿no?,
que en francés diga el toquito Mohamed. Me mató. No quiero dar nombre, pero me dejó. Bueno, el Beto Maxicó.
Y en japonés hablaban de Robledo Puch.
Claro, pero ese no lo entendí.
No, claro, el ángel no entendí. Bueno, pero está bueno también, ¿no?, que las emisoras públicas internacionales también vayan integrándose en esta nueva atmósfera o radiosfera, si se quiere, pero que existan, ¿no?, la posibilidad de hablar y de escucharse con otros países en otros idiomas, ¿no?, la radio.
El llegar, ¿no?, el generar identidad, el generar presencia, más con un servicio como RAE, que ya dejó una huella sí. Y sigue dejando una huella para lo que es la presencia argentina en el mundo, ¿no?
Sí, señor.
Yo quería preguntarle a Oscar, porque vos ya decretaste que la radio no va a terminar nunca, que va a seguir, que...
No. Se van a, después de los artistas de Pinti, cuando ya no queden los artistas, queda
va a quedar la radio.
Va a enterrar la radio Mirta Legrand, acordate.
¿Vos pensás lo mismo? No sé en relación con Mirta Legrand, pero digo, que la radio sobrevive a todo.
Sobrevive. Por lo menos ese es un dato que hasta aquí se viene demostrando, sobrevive. Plantear cuál va a ser el porvenir, lo que vendrá, es complejo, porque sería entrar en un territorio de ficción científica, y en todo caso la radio, si tiene un atributo y una especie de tabla de salvación, vuelvo sobre mis palabras, es o son las palabras. Y mientras exista alguien que quiera decir algo y alguien que quiera escuchar algo, en ese sentido la radio seguirá vigente, seguirá presente. Luego, si la escucharemos a esa voz por el aparato tradicional o por
oigo
los
voces,
dispositivos...
Oigo voces, telepatía.
O por vaya un chip, saber, claro.
Vaya a saber. Pero en ese sentido yo creo que la radio tiene todavía larga vida por delante.
Que es fantástico, además, lo que, bueno, lo decía también recién Aliberti hace un rato, ¿no? La docencia, ¿no? Es una cuestión que va por dentro tuyo, indudablemente, porque en esta charla que estamos manteniendo, me parece tanto Ingrid, los que estamos acá, pero también del otro lado de la radio, estamos con esa actitud de escucha y de aprender. Y mira, aún de temas que por ahí teóricamente algo sabemos, estamos descubriendo todo el tiempo.
Y el acto este es entre todos, ¿no? Uno, mientras convive con los estudiantes, también se nutre, afortunadamente, y se cuestiona, y es una relación dialógica donde todos crecemos en torno a este hecho mágico llamado radio. Vaya a saber qué otras aristas tiene la radio más allá de ser un medio de comunicación.
Qué lindo, todo lo que dices, nos quedamos así como escuchando. ¿Vos te acordás la primera clase que diste?
La primera clase que di de radio fue en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ahí cuando retomamos el sistema constitucional, gente amiga, Lidia Fagal, entre otras, personas queribles, egresadas de esa universidad, nos convocan porque había que, en el sistema recuperado, había que refundar una universidad. Y la primera clase fue en Santa Catalina. Santa Catalina era una de las sedes que tenía la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Y hablando de qué? De cómo se llegó de Marconi a los locos de la azotea. Los pibes en ese momento pensaron que el que estaba bajando era un extraviado marciano de Orson Welles.
Claro.
Porque en realidad lo que estaban esperando era hablar de radios comunitarias, hablar de radios populares.
Claro, era la efervescencia, sí, además de ese tipo de radios.
El bulo de Merlín.
Claro. Y el pacto fue: arrancamos de acá y después seguiremos recorriendo los surcos de la radio. Y esa fue la primera clase. De Marconi a Susini, a Guerrico, a Romero Carranza y a Mujica.
Y en Los Locos de la Azotea personifico, tal vez en Susini, pero está muy bien nombrarlos a todos, pero digo, ¿cuánto tenemos para descubrir de la figura de Susini? Porque por ahí de Marconi uno conoce, está en todos lados, pero hay que trabajar mucho, me parece, en difundir también lo que ha sido la vida y la obra de Enrique Telémaco Susini.
Un personaje maravilloso. Él fue el director de cámaras del primer programa televisivo cuando LR3, Radio Belgrano, Canal 7, emitió aquel 17 de octubre.
El cine sonoro.
El cine sonoro, Lumiton y Los Tres Berretines, tantas cosas más.
Oscar,
fue un placer, un lujo, todo. ¿Viste? Sí, no podemos quedar. Pero vos para eso tenés que dejar de sacarte selfies permanentemente.
Es que yo estoy probando porque me corté el pelo, lo uso espejo, pero después vos sabés que esta cámara te favorece a vos. Vos después te crees porque te hace así, no sé qué.
Tetas.
No, eso dice Ingrid. Muchas gracias a Gustavo Lema, a Eric Domer, al señor Hernán Azigotti, el comandante,
sí,
Hernán Azigotti,
que
querido radioaficionado, aquí presente mi querido amigo, que además trajo, oíme, unos sanguchitos.
Gracias. Gracias.
Oscar, un lujo. La operación técnica, como siempre, a cargo del señor Javier Esquiabone. Gracias a la gente del Control Central, planta transmisora Pacheco.
A los de redes, que también nos conocen.
Segundo.
Muchas gracias.
Esto ha sido un gran bicho de radio. Gracias, Oscar.
Nos vemos el viernes que viene.
Así será. Esto ha sido entonces Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Leggero cucinare, non c'è da stare immobili, sedutili a guardare. Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Una radio libera, ma libera